Momento de Darwin, aquí no toquen nada. Buen día, ¿cómo le va?
Hola, ¿cómo le va, viejo?
¿Cómo anda?
¿Cómo está? Y bueno, ¿y cómo está toda esa cantidad de uruguayos que ya se les pasó la resaca de su viaje de los petrodólares?
Ah,
sí, exactamente.
Su viaje
a la vida de un oligarca ruso.
Sí, algo nos contaron ayer. Igual estaban bastante impresionados porque nadie los sorprendió, pero sí que les costaba mucho acceder a buenos precios, a no ser las farmacias, como siempre, porque no había nada marcado, ¿no? No, la vidriera no tenían precios, todo subía cada rato.
No, bueno, es un desorden, es un caos, pero no importa, es una vida de mil. Yo tengo un amigo que fue con toda su familia. Le agregó caos al caos, ¿no?
Claro,
estamos hablando de 12 personas que fueron, no su familia nuclear, sino hermanos, primos, todo eso, ¿no? 12 personas, caos al caos, está bien, señor, van a la tierra del caos. Si vos llevas el caos y lo depositas ahí adentro en el caos, no se acumula el caos, es el mismo caos, ¿entiendes?
Sí, entiendo perfecto.
Qué mejor que ya ir con el caos de acá. Ya lo lleva, a eso va, señor. Entonces ya va como entrenado, es una buena decisión. Y llenaron como 12 personas, había 4 o 5 niños entre ellos. Y afuera, ¿no? Obviamente, por 2.500 pesos, señor.
¡Vida de mil! Bueno, no sé qué comieron, pero...
Estamos hablando de un emir. Yo me hubiera puesto la servilleta de tela en la cabeza.
Igual, emir, 200 pesos cada uno.
¡Pah! Sí. Comieron todo lo que quisieron.
No. ¿Qué comieron?
Es impresionante.
Es un poco, igual, 200 pesos cada uno. Con bebida, con todo.
Sí, claro.
Postre, coso, todo.
Sí,
no.
Exacto. Sí, después
bueno,
se volvió.
Compartir alguna
y después
cosa,
se volvió en el barco, se volvió con... con quién era que ya había vuelto con Luz, ¿se acuerda de Luz? Luz, señor.
Lust, diputado,
sí.
Ex cabildo abierto, pero diputado aún, conservando su banca. Y con un nuevo partido en ciernes o ya anotado para competir.
No sé, con su hermano y con el cuarteto, no, señor, me dijo.
¿El hermano de Lust?
No, el hermano suyo. Su hermano, señor, que también se fue a hacer vida de Mir.
Estaban de recital, mire.
A hacer vida de oligarca, ruso, se fue su hermano allá, señor, también. Y el cuarteto no, señor. Impresionante, transversal. ¿Vio? Es un efecto como el de Milei, el de López Mena. Lo atraviesa todas las formas y culturas y tipos de uruguayos, señor.
Tremendo, sí.
Y bueno,
sí.
¿Y qué le parece?
Ahora me están confirmando, sí.
¿Ya le pasó se le pasó la resaca a los 130.000 uruguayos entonces que se fueron el fin de semana a la Argentina? Me imagino que debe estar, un saludo para ellos, ¿verdad? Deben estar como pesados, ¿no? Como cansados, embotados mentalmente. No es fácil ser un oligarca ruso durante un fin de semana largo y después adaptarse nuevamente a la vida de transeúnte con un acceso al consumo muy mediocre, ¿verdad? Promedio.
Sí.
No, la vuelta es un poco dolorosa, me imagino. Cada vez que ves el precio del boleto nomás y ya te duelen los...
Sí, te sentís muy árabe, dicen un par, acá uno de que me pasa el precio de Gualeguaychú,
claro.
Y otro que me pasa el precio de Buenos Aires, al cargar nafta, ahí sí te sentís árabe, 14,
bueno,
19,
claro,
15, 17,
ni
me pasan diferentes precios por la localidad que están y porque además es la misma localidad en Argentina.
Tenés
precios.
El carnet de la OP, es
claro.
Impresionante, es espectacular, es una cosa maravillosa. En términos, 130.000 se fueron, ¿eh? 130.000 se fueron un fin de semana. ¿Se acuerda del sueño del presidente de traer 100.000 argentinos a vivir a Uruguay?
Es cierto.
Bueno, se le van 130.000 uruguayos a gastar en Argentina cada fin de semana largo.
Terminó,
señor.
¿Cómo se invirtió eso? Tremendo. Sí, generó mucha polémica en el ni siquiera en el arranque del mandato, antes de asumir.
Plato.
Después de ganar. Sí.
Sí, y en un momento decimos, mirá, ojo, mirá que ya metió como 25.000, 30.000 ahí durante la pandemia. Bueno, ahora termina, ¿cómo termina el partido? Con 130.000 uruguayos yendo fin de semana a la Argentina para gastar todo lo que tengan, señor. Y eso lo incluye a él, que se fue con la mochilita de Buque. ¡Vamos!
¿Cierto?
¡Vamos!
A un cumple,
lógico, que es como se van todos los uruguayos a la Argentina, señor. Yo sigo sin poder hacerlo, pero me enorgullezco de que mis compatriotas lo hagan. Pero lo que le decía es que podemos encontrar una moraleja en eso, que es que siempre nos ganan los argentinos. Siempre nos ganan. incluso cuando están perdiendo por goleadas, están haciendo goles ellos mismos, nos ganan, señor. Eso es algo que deberíamos entender viendo el fútbol, ¿verdad? Que es nuestra mejor expresión como país, por lejos, donde alcanzamos un nivel de competitividad internacional que no conseguimos en ninguna otra actividad humana, y sin embargo los argentinos ganan consuetudinariamente. Tenemos ahí nuestro porotito, ¿verdad? Que le ganamos dos Copa América allá, todo eso, ¿verdad? Toda esa parte, pero es unas muestras ahí.
Sí, acá el porotito dirá, no sé, si uno habla con la calle, dirá, bueno, pero trajimos una cantidad de empresarios que están viviendo en Uruguay, potentes, poderosos.
Sí, pero ¿cómo termina? Los uruguayos consumiendo allá, es una crisis ya, es una crisis, es otra crisis claro acumulada, sí. Puede ser considerada crisis, le estoy diciendo.
Claro, porque además nosotros vemos estos fines de semana masivos, pero está lo micro que se transforma masivo diario, ¿no? Diario, ayer estuvimos con la doctora acá, hablando que
el consumo médicos, hormiga, lo que se llama el consumo hormiga.
Sí, ¿no? Se ha transformado en marabunta, pero además es los servicios médicos de forma permanente.
¿No? Ya, o sea, no hay, claro.
De ayer, o sea, que están consumiendo en otro país. Eso,
y empieza, rompen toda la teoría económica, además, porque no hay bienes no transables, digamos. Que es lo que se supone que son los servicios y el comercio, claro, y todo eso, ¿entiendes? Es cierto, se llama bienes no transables a eso, porque uno no los puede, sobre todo los servicios. El comercio sí, pero no los puede vender al exterior.
Se entiende, claro, pero ahora...
¿Entiende? Y siempre uno consume lo local, el peluquero es el de ahí,
total.
El psicólogo es el de ahí, el médico es el de ahí, etcétera, ¿verdad? Bueno, ya no sucede. ¿Sí?
Claro.
¿Entiende? O sea, uno traiga cualquier teórico de economía y párelo ahí en el puente de Gualeguaychú y se tira para abajo. Se tira abajo porque es un esguince mental que no puede tolerar, ¿verdad? Porque hay una división binaria de los bienes, transable y no transable. Bueno, acá son transables.
Sí, y lo que pasa...
Para mí es una crisis. Le sumo a la crisis hídrica, a la sequía, que es otra crisis distinta a la hídrica. Porque la sequía, me refiero a...
Fue otra
la
parte, fue
la
antes.
Parte productiva, digamos, no la parte...
Que fue antes, de hecho, cuando estuvo la hídrica en la zona metropolitana, la de la sequía...
Ya había pasado.
Bueno, ya había impactado fuerte, pero ya estaba cediendo, claro.
Exactamente, es otra crisis. Bueno, entonces, estaba cediendo la crisis de la sequía y estaba cediendo la gente acá de la
sí,
zona
pasó,
metropolitana.
Eso pasó al mismo tiempo.
Mientras una eso estaba crisis, cediendo, sí, la otra estaba cediendo. Y entonces, le sumo, entonces tenemos y la crisis de la pandemonium, que dejó otras pequeñas crisis, ¿no? Además, económicas, sociales, bueno, mentales, toda esa parte, etcétera. ¿Está?
Sí, sí, acá dice.
Y la autoinfligida del error primigenio de elegir mal el delincuente presidencial. Sí. Delincuente presidencial, la verdad, que es sí. La persona que tiene para leerle las zonas oscuras al presidente. No lo elegía muy bien al presidente, bueno, le armó da todo ahí, una cosa ahí, un lindo kiosco ahí en la Torre Ejecutiva, etcétera, ¿verdad?
Ajá.
Entonces, ahí tiene, esa es una crisis
sí, claro.
Autoinfligida.
Sí, y esta es una de las de impotencia, ¿no? Cada
vez esta yo no sé qué, esta es más o menos como la sequía, no sé qué se hace, señor, con esto, no sé.
Y bueno, tampoco, porque cada vez que le preguntan
dispararle literal... a la gente que sale para allá, hundirle los barcos a López Mena, esa es una posibilidad, señor. ¿Qué pasa si le disparamos con algún buque de la Armada a los barcos de López Mena? Se los hundimos.
Sí. Cada vez que va al litoral a la calle le preguntan a los periodistas del litoral, pero es un latiguillo permanente, y tiene lógica y razón, ¿qué otras medidas? Y yo no sé, no podemos seguir el ritmo.
Empresas uruguayas entraron en fase de estancamiento, y yo según Cámara de Comercio. Sí, se llama fase de me la gato toda la Argentina, porque además en Montevideo siguen aumentando el consumo, no mucho, levemente, pero más o menos tiene un ritmo, a nuestro ritmo cansino, pero aumenta. El problema es en el interior.
Sí, sí, la zona fronteriza es tremendo. Bueno, no solo la zona fronteriza, van de un poco más que la zona fronteriza.
Sí, ya, le digo. Y la farmacia también se va a quejar ya.
12 años sin ir para Argentina, Darwin, nos cuenta alguien acá, Nica, pero no hizo como usted, después de 12 años sin ir. Fue en septiembre, en abril, y ahora tiene pensado ir en septiembre de nuevo. Una semana cada vez, inconsultivo de perfumería, hasta la próxima vuelta.
Bueno, ahí tiene. ¿Veo? Esa es una persona de bien. Esa es la persona que me genera orgullo, señor, orgulloso de mis compatriotas, la verdad.
Bueno, ni que hablar del turismo interno que
se... No lo puedo hacer, no quiere decir que no esté orgulloso de lo que sí lo pueden hacer, ¿entiendes?
Sí. Mire cómo nos ganan los argentinos, Darwin, dice Jorge Malvin. Nos están limpiando. Vamos nosotros allá y dejamos millones en dólares. Y vienen los tracistas acá y barren los pocos pesos que nos quedaban para pagar los argentinos.
Claro, esa
también es cierto que viene, está bueno que vengan muchos artistas, pero la plaza tampoco es enorme, el mercado no es enorme, y que lleguen en buscadores debe tapar otros escenarios y otros artistas, ¿no? No estoy proponiendo que no lo dejen entrar.
¿En términos culturales?
Sí. No te...
Lógico. Claro. La gente acá hace 6 meses que no ve otra cosa que no sea argentino. ¿Sabes?
Lo más grande que tuvimos en la Rambla fue Lali y ahora es Fito Páez. Estoy hablando de masivo, de 30
bueno,
mil.
Bueno, ese 40, sí, la, el, pero ellos la, pero además la hay obra de teatro todo el tiempo.
Claro,
lo había lo que dijo Daddy Brieva, que es el nuestro referente.
Sí, que dijo
cultural,
ahora. Vino actuó.
No, había dicho, no, ahora dijo, banco todo lo que dije, como si fuera un candidato. Pero no te tenemos que votar, Daddy. O sea, es para reírse, no era para reírse. No sé, él también está un poco confundido, me parece. Y lo cual ya nos habíamos dado cuenta cuando se puso los dientes, que antes usaba como parodia, ¿verdad? O sea, primero fue parodia y después fue en serio. Es al revés de lo que dicen de la historia. Y bueno, y entonces, la dentadura de Daddy Brieva funciona a la inversa que la historia. Vio que Nietzsche decía que los hechos se dan como tragedia, sí, y después se repiten como parodia.
Ajá, acá lo hizo como parodia.
Es la historia de la humanidad, digamos. Ajá. Y bueno, y en el caso de la dentadura de Daddy Brieva es al revés. Primero fue como parodia y después tragedia.
¿Entiendes? Sí.
Y entonces, ya lo dijo él, señor, que había tenido que bajar cosas porque había muchas horas argentinas. O sea, no solo... la oferta cultural uruguaya está siendo dañada por la oferta cultural argentina, que es mucho más masiva y mucho más barata, sino que ya la propia oferta cultural argentina no tiene espacio en el, ¿entiende?
Sí, claro.
En el circuito uruguayo, porque el circuito uruguayo es demasiado chico para toda la oferta cultural argentina que hay, ¿no? Entonces hay algunos argentinos que quedan afuera porque otros argentinos se subieron al escenario. Eso es lo que dice Daddy, porque le tuvieron que bajar las 4 o 5 horas ahí en el litoral, ¿entiendes? Porque venían,
no nos da el mercadito para tanto.
No, claro, venía Lelutier, no sé qué venía.
Bueno, no importa,
o sea, estaba en unos niveles ya que no, se lo bajaron a Daddy. ¿Ah? Es impresionante, señor, impresionante. Así que imagínese dónde estarán las ofertas culturales uruguayas.
Dice Nando, si está mal, está como ustedes, de que está todo este tema con Argentina, no he ido de nunca, estoy mal, estoy salvando el país, siento que soy el único, tengo amigos que han ido 3-4 veces y yo acá, nada.
Pero, porque no, es un tipo de gente, no está ni bien ni mal, es que no podemos, señor, yo ya le dije, en algún punto, sé que ellos están haciendo lo que hay que hacer, es lo que hay que hacer, pero yo no lo puedo hacer. ¿Entiendes? No me sale, no, me da vergüenza, me da incomodidad.
Sí,
¿qué es lo que tiene que hacer un buen uruguayo, señor? Ir allá y tirar a vivir como un rey, señor, como un emir. Pero yo lo puedo. No me sale, viejo. Hasta ahora, ¿cómo se llama este?
Nando.
Nando, hasta ahora somos 3.
La
está el sí, mi amigo el canario, el tapillero, que usted lo conoció.
Sí, acá Ronda de Oficios estuvo.
Fue el mejor.
¿Cómo el mejor? No era una competencia,
mejor,
era una Ronda de Oficios con dos excelentes tapiceros, él y Fernández,
mejor.
Dos tapiceros excelentes.
No,
se llevaron muy bien, no compitieron, Darwin.
No,
al final
sí, bueno, no compitieron, pero que sí, siempre competencia, señor, ¿cómo no? Claro, sí, fue el mejor tapillero del país. El de Gonzalo Curuché, que sí, me dijo que a él le pasa lo mismo, sino que no puede ir a la Argentina en este frenesí, no lo puede hacer.
No puede. Se entiende, impuesto.
No, hay gente que no puede, pero solo conozco ellos. Yo, el canario tapillero y ahora este oyente, señor, que dice que no, yo no lo, es como que no, me pone incómodo, señor, me muero de la incomodidad, de todo, de ir esa especie de aprovechamiento frenético, desequilibrado, de consumo fanático, y además verme con todos los otros uruguayos, ¿entiendes? No solo la invasión, no solo la parte como invasiva, sino la parte de estar viéndome con todos los otros que están pertrechando el mismo tipo de obscenidad consumista, ¿verdad? ¿Entiendes? Es una cosa medio rara que no lo puedo tolerar, y volverme ahí después con todas mis pertenencias, todas las pastas de dientes que compré ahí arriba de López Mena mirándome con todo el barco, ¿entiendes?
Sí.
Es como hacer una orgía y después te lo encontrás en la reunión de padres del jardín, ¿entiendes? Es una cosa incómoda, no me gusta, señor.
Se puede entender, igual la gente después supera eso y arranca, ¿no?
Por eso, yo estoy orgulloso, señor. A mí me da orgullo de mis compatriotas, siento, señor.
Acá
orgullo,
gente
porque es lo que hay que hacer.
Le agradezco.
Es lo que
acá
a mí me gustaría hacer.
Mire, una pequeña localidad de Caleones, Empalme Olmos, un farmacéutico, dice: hola, Joel, somos acá de una pequeña localidad de Caleones, y la verdad, somos farmacéuticos, lo estamos sintiendo ya. No quiero que apelar a la conciencia ayude, pero esto es una locura.
Pero es que le digo, señor, ya se quejaron.
Aparte, para la gente no hay medidas, porque en la frontera hay alguna medida que me dirán, bueno, vine acá a la frontera a saber con la medida, aunque no vendamos un peso, no nos ayuda nada, está bien. Pero bueno, cuando ya estás más lejos de la frontera, ni siquiera hay medidas previstas, porque no se puede para todo el país, supongo, ¿no? Le voy a preguntar al ministro de mi finanza, y claro, entonces. Ni siquiera tienen medidas y están sintiendo ya el cimbronazo grande de un año y pico, un año y medio.
Exacto, señor. ¿Y qué hacemos entonces?
En el Chuy estaba lleno de uruguayos también el fin de semana.
También, señor. Bueno, ellos,
no importa nada. Pero
el nuestro, el también. Bueno, para algún lado hay que arrancar también, señor.
Somos cuatro, vivo en Paysandú, Darwin.
Dice, ahí tiene otro. ¡Oh! Y ese sí que está cerca, ¿eh?
Es ella.
Ese
dice sí que, dice ella. Que ella tiene una diferencia con su pareja. Su pareja echa nafta en Colón. Yo no puedo. Me da vergüenza entrar al supermercado que se llama El Sanducero y está lleno de sanduceros.
Ya le pusieron El Sanducero. Ya le ponen el nombre para que venga lo que tiene que venir. Después lo cambiamos. Y bueno, cuando las cosas más o menos se acomoden en términos monetarios, lo cambiamos. Por otro lado, el atraso cambiario ya es una crisis, también. Es otra crisis que ya autogeneró el gobierno, o sea.
Esta es otra.
Es una crisis no muy popular porque
con esto hablamos con el presidente de la Unión de Exportadores acá, con Facundo Márquez, muy preocupado por eso y sin comprensión.
Los exportadores, claro, exactamente, y muy poca gente más, ¿entiendes?
Entonces, sí, él decía que el gobierno le había explicado que era por el récord de exportaciones primero, pero que ahora, cuando las exportaciones cayeron fuertemente en el 2023, no tenían una explicación clara de qué está pasando.
Es una política de Estado el atraso cambiario. Bueno. Es una de las políticas de Estado que nos distingue, señor. Reglas claras. Todos los gobiernos, atraso cambiario.
Bueno, pero no lo proponen así, no dicen. No,
todos los gobiernos se cagan en el índice BIMAC, señor. Es así. Somos la pesadilla del índice BIMAC. Ya no saben cómo computarlo. Ya le dije que renunció al índice BIMAC. Acá porque no se pudo comprar ni unas nuggets, nada se pudo comprar. Ni una cajita feliz se pudo comprar con eso, señor. Con lo que le dieron de Economy. No me acuerdo quién era que hacía el índice BIMAC. No sé si es de Economy o cuál.
Puede ser, sí.
Ella que le explicamos a la gente: compran una hamburguesa, compran una BIMAC y de acuerdo a lo que sale, lo transforman en dólares y ahí se dan cuenta del atraso cambiario, porque debería salir lo mismo en todos los países, digamos.
Está bien lo que dijo el Economy, sí, lo hacen desde 1986, Darwin.
Bueno, renunció. El enviado del Uruguay renunció porque estaba a punto de morir de inanición, señor. No le daba para comprarse ninguna hamburguesa de todo lo que volvió. Y solo puedes comprar hamburguesas si sos el que anda midiendo el índice.
Bueno, sí, porque justo con ese producto, ¿no? Que luego...
Exacto, y le tiene que mostrar todo, le tiene que mandar una foto de él comiendo la hamburguesa, todo.
Ese es el protocolo, como es Darwin, lo estoy imaginando, me parece un...
Exactamente, va ahí el hombre de traje y corbata. ¿Nunca vieron uno comiendo hamburguesa de traje y corbata solo? Es el de The Economist.
Llenando...
¿Nunca lo vio ese? Madonna, el que come solo la hamburguesa.
¿Por qué tendría que comer la hamburguesa?
Llena todo. Bueno, señor, porque ya se achí el índice BIMAC, ya se, ¿verdad?
¿Pero por qué se tendría que morfar la hamburguesa?
De verdad, porque empezó en el 86, cuando se hacían las cosas de verdad, señor. Entonces quedó ahí.
Se la tiene que comer.
Se come las papas,
paga él, porque a él le pagan la hamburguesa.
Él le paga yo la hamburguesa, exactamente. Pero no llega la hamburguesa acá. Le manda fotos con una, comiendo una nomás con queso, una común de ella, carne y con queso nomás, y le manda fotos a lo de Economy, y le dice: bueno, yo qué sé, nosotros te mandamos como para el hombre de mi mamá. Dice, lo que pasa es que ahí tiene un atraso cambiario que no te da ni para... Pero es eso, siempre que vean uno de traje y corbata comiendo solo una hamburguesa en una hamburguesería, es el de Economy. Lo pueden saludar, le dice, no nos mate con el dice mi madre. El atraso cambiario, le hace así, el loco les choca a los cinco y eso. Vio que hay siempre, ¿no? ¿Nunca ha visto usted?
Bueno, sí, pero
un
no...
Un tipo de traje y corbata comiendo solo ahí, con el celular arriba de la
ahora cada vez que vea uno de esos,
me imagino. Bueno, eso, claro, y nunca se preguntó, ¿qué son estos tipos? Bueno, son los de Economy, señor, que están haciendo el índice de más, ahí tienen. Y es otra crisis, señor. Y volvemos siempre a la palabra, a la voz de la ciencia, ¿verdad? Que claro, como le salió a través de la Pepa, la gente se lo tomó... Para chacota, señor.
Ajá, el Cetatore.
Sí, sí. Y cada vez más. Cada vez más. Cada vez más. Cada
y lo tiró en un momento justo, arriba de la crisis hídrica, que empezaron a pasar más cosas. Y, bueno, justo, en fin, sí. Está bien, no tiene mucho asidero, pero bueno, la gente como...
Ah, no tiene. Bueno, hay que ver si no tiene, señor.
No, bueno, la sequía más grande de 70 años de la zona metropolitana, no hay duda, de eso no hay duda. Lo del tipo de cambio en Argentina siempre pasa, no sé si tan largo, tanto tiempo, tan
no,
constante.
Tanto,
no.
No, y además estamos hablando de que hace un año estaba en 300.
Sí, en 300. El 300
dólar, señor,
sí.
Y ahora está en 770.
Sí, sí, increyendo, y además nunca dejó de pasar durante un año y medio. O sea, todo el tiempo favoreció este año y medio a cualquier compra, algunas en particular, en fin. Sí, me están mandando una foto de lo que era la llegada del buquebús de ayer lunes. Claro, porque la gente volvió entre domingo y lunes, pero un amuchamiento. Ahí se ve, ahí es el momento suyo, Darwin, cuando se ve con todos los que volvieron amuchados.
No,
con
no, debe estar odiando además los porteños. No detestan, porque la invasión, el invasor siempre es un asco. Siempre es inmundo.
Sí. Bueno,
no importa, el
comportamiento
final, sí,
que
claro, tiene. Si por dentro es una persona muy educada, y tal, bueno, junte 100.000 de eso y va a ver que ya no es más, no se vive así desde el lado del invadido, ¿entiende? No, pero mirá lo que son 100.000 lores ingleses, sí, claro, pero son 100.000, es una invasión insoportable, señor. Y bueno, y mientras tanto Massa sigue sacando el conejo de la galera, señor. Ah. Pero le sigue saliendo machucado, ¿no? Ahora, cuando son conejos, a veces saca Hunter nomás. Sí. A veces es un Hunter, lo saca así. Ahora le tiró unas medidas.
Todo, sí.
Sí, un poco. Ahí le dijo, Alberto Fernández respaldó las medidas económicas de Massa. Son para ustedes, dijo. Son para ustedes, es espectacular. Sale para decir que apoya las decisiones que tomó el ministro de Economía. Ese es su, más o menos, su métier, ¿no? A lo que se dedica.
Sí, que lo hizo con videitos en X, en Twitter y en Instagram, son explicando cada una de las medidas.
Son para ustedes, disfrútenla, ¿eh? Disfrútenla. ¿Y qué dice al respecto cada vez que saca un conejo tullido, Massa?
¿Qué
o en su defecto de una... Y bueno, te tira el contrafático, ¿entiendes?
Ajá.
O sea, porque él hace ahí todo y le dicen, vos, pero mira cómo estamos. Y yo, si no tuviera yo. Pero mira cómo está ese conejo. Si no tuviera yo el conejo que acabo de sacar de mi galera, ¿sabés lo que era?
Sí, más tullido, pero bueno.
Pero ese conejo está muerto, Sergio. Sí, pero en una sola pieza. Si no estaba yo, ¿sabés cómo lo encontraba? Descuartizado lo encontraba, como al cirujano de Tailandia. Ese, el cirujano brasilero, ese colombiano que es el nieto de Sancho Gracia. Bueno. Se le fue un poco ahí el serrucho. Y algunas partes ni aparecían porque se la habían comido en el camino. Los últimos tres conejos que sacó, uno estaba en coma. Es espectacular el mago que saca conejos tullidos de la galera.
No se imagina, o sea, saliendo así.
Es un hermoso show. Estaba en coma entonces uno, tenía la cara de Alberto. ¿Sabés cómo estaría este conejo sin mí? ¿Cómo, Sergio? Mucho peor. ¿Qué tan peor que el coma, Sergio? Y bueno, eso ahí, cuando lo ponen boca abajo, porque no le funciona nada, esa parte del coma. Mirá este conejo, qué coma saludable que tiene. ¿Eh? Está para salir. Dale tiempo nomás. Vas a ver ahí. Y ahí saco otro. Mirá, el segundo salió prendido fuego. Se le estaban incendiando las orejas al conejo que trataba de sacarse el fuego con las patas. Graciosísimo. Es lindo sacar un conejo prendido. Ya nunca le hicieron los magos, ¿eh? Sacan un conejo prendido a fuego de la galera, porque sacan cosas prendidas a fuego de la galera, pero y sacan conejos, pero no sacan un conejo prendido a fuego. Es
qué,
muy lindo.
¿Qué momento conejo, sería ese del mago?
El conejo se trata con las patas, se trata de sacarle el fuego de las orejas. Es muy lindo, señor.
Es un show por el que se pagaría dinero.
Es precioso, señor. No, al final no se estaba prendiendo fuego. Era una ilusión óptica. Es graciosísimo, bueno.
Me imagino que sí.
Ya, mira cómo está peleando.
La del conejo sale pataleando porque se está prendiendo fuego.
Niki Lauda, señor, es el conejo de Niki Lauda.
Y esos son algunos conejitos que está sacando más aparecen.
Exacto, sí, bueno, por eso es el... Pero sigue ahí. Sigue ahí, señor. Y el tercer conejo que sale de la galera era epiléptico. Se le dieron vuelta los ojos, empezó a producir espuma por la boca, borbotones, ¿no? Cuando se le pase el ataque, está para jugar los 90. Bueno, quiso sacar un cuarto conejo de la galera vestido de médico. Después el que salió. Salió un conejo vestido de médico y le dijo el conejo, mira, el conejo que querés sacar le quedan 3 semanas de vida. Ese es el lazo más o menos que está pensando la economía de a 3 semanas las piensa la economía, el país y su futuro y el mundo, ¿verdad? Massa, de a 3 semanas de supervivencia. Va estirando la agonía. Bueno, puedes contar cheque a Qatar.
Sí, es que todo lo que pide lo tiene que dar enseguida.
Va a contar cheque a Qatar, señor.
Sí.
Ahora le tiene que ir a pagar a Qatar lo que consiguió. Pero consiguió, finalmente le dieron, del FMI.
Le dieron, sí.
Sacó 1.400 millones del BID y 7.500 del FMI. Ahora, sí. 7.000 se le van ni bien los toques porque los tiene que ir a devolver a todos los que le había, todos los pretamitas le había pedido para pasar este mes. Pero bueno, y el resto se le irán a aguantar los dólares financieros. Pero está, pero estas 3 semanitas de vida no estaban aseguradas. Y ahora,
Más largo.
¿Qué le parece? Bueno, señor, este es el último conejo que sacó que lo revivió con un desfibrilador. Adelante de todos. Y justo ahí cuando lo estaba haciendo le meten los saqueos, vinieron los saqueos. Los saqueos estuvieron espectaculares también, ¿eh?
Ajá, ¿en qué sentido?
No, en las repercusiones.
Ah,
¿no?
Sí, porque había un poco
los
de
los saqueos
todo.
Siempre son espectaculares, pero además le empezaron a poner nombre, robo piraña, le empezaron a poner otro nombre porque decían que no eran saqueos.
Claro, porque tenían 89-2001 son los que marcaron que el término saqueo se refiere a gente con hambre buscando comida, en general, ¿no? Lo que pasa que acá apareció
saqueo,
un poco de
pero
todo.
Nunca es así el saqueo, es como esa cosa de, ¿es espontáneo el saqueo? Y sí, no, nunca es espontáneo, te tenés que juntar.
Creo que en el 2001, cuando fueron así de a 200, 300, no sé qué, ya era una generación espontánea por momentos, ¿no?
Bueno, no, en un momento son espontáneos, los primeros no son espontáneos.
Claro, está bien. Lo que pasa es que acá ya en algunos eran saqueos de los tipos...
Sí, que no, pero es saqueo cuando roban para comer. Bueno, pero si después lo vendo es para comer.
Y bueno, también, sí.
¿Entiendes?
Sí, discusieron
bueno,
hasta la terminología.
Esta depuración, esta destilación de la del purismo del término saqueo me parece una pavada. Esa fue una de las cosas que me pareció muy divertida, señor. ¿Cómo discutían qué es saqueo y qué no es saqueo?
Sí,
es saqueo. Yo estoy viendo gente que entra y se lleva todo. Si ellos no, le ponéis el nombre que quieran.
Claro,
¿no?
Claro. Que la discusión era porque parece que lo tenían atado a una forma de robar el 2001, que en el momento cuando una banda organizada por WhatsApp va y roba determinado tipo de cosas.
Bueno, porque no había WhatsApp en el 2001, ¿no? Claro. Ellos no lo van a encontrar, lógico. Exactamente, señor. No, porque...
No, esto
no tiene que ver con el saqueo, porque los saqueos que había antes no se organizaban por WhatsApp. Y sí, no, lógico. Exacto, señor. Y se los adjudicó Castel, como si fueran atentados. Y él fuera Al Qaeda. Al Castel se adjudicó los saqueos y no le creyeron.
Nadie le reconoce mucha ascendencia en ningún lado.
No, es espectacular. Nunca había alguien que se adjudicara algo y que no se lo creyera, señor. Podían salir por esa vía y bueno, así, mirá el viejo loco este.
No, incluso imputarlo.
Se ofreció como cabeza de turco. Y no, dice, no, callate, viejo, no fuiste vos, no sé qué, si no tenés fuerza en ningún lado. Es espectacular. Y después tuvieron un momento maravilloso de la portavoza del gobierno, Gabriela Cerruti, dijo que habían sido los libertarios del Milei.
Sí.
Que había cuentas por las redes sociales, fomentaban los saqueos y generaron saqueos y decían que había saqueo, pero no hubo saqueo. Eso dijo. Pero les hacían creer a los comerciantes que habían saqueo con esto de los videitos de TikTok que también maneja la libertaria Milei, y entonces después los comerciantes cerraban porque pensaban que había saqueo, pero en realidad fueron generados por los libertarios Milei que están atrás de estos saqueos que no existieron.
Complejo de entender.
No, mucho más complejo de entender lo que dijo Rossi, que es el candidato a vicepresidente y forma parte del gabinete de Alberto, ya ni me acuerdo ni de qué ministerio,
sí.
Pero lo que dijo sobre Cerruti, que es espectacular, es una de las frases, mi frase preferida de este año.
Sí.
La portavoz habla por la portavoz. Dijo Rossi. Sobre Gabriela Cerruti.
No,
la portavoz habla por la portavoz.
Textual, la portavoz. Claro, justamente la portavoz no habla por la por ella.
Bueno,
habla por alguien.
El portavoz es que está portando la voz de alguien.
Y del presidente.
Que no tiene un yo mismo para hablar, digamos.
No, es la portavoz del presidente, además, ¿no?
Lógico.
Es la voz del presidente.
Exacto. Que es una... Yo ya le dije, es un invento diabólico.
Existe
porque es la forma de devaluar la palabra institucional cotidianamente. Porque va... Todos los días se transforma en una especie de rutina. Los estadounidenses lo tienen también esa pavada. Me parece que la copiaron de ahí.
Hay varios países que lo tienen. Sí, y en algunos lugares los jefes de gabinete ejerce de portavoz también.
Sí, sí.
También tienen eso.
Acá no, pero tenemos, ahí por no lo menos, más o menos, esto de la portavoz es un ejercicio diario, señor. Va todos los días ahí y se enfrenta a los periodistas. Y entonces... termina diciendo cualquier cosa. Imagínese una persona que habla todos los días frente a los periodistas, que además se transforma en una gimnasia ahí en donde los periodistas no le creen y le buscan que pise el palito, y obviamente lo pisa cada, bastante seguido y todo. Y entonces ya es un invento nefasto. Pero los argentinos lo llevaron a otro nivel, que es esta cosa de la portavoz. Habla por la portavoz. Me parece...
es una maravilla.
Y una todos maravilla. Esperando que hable Alberto. Y Alberto le dice, pero no era que yo hablaba demasiado. No sé por qué me miran a mí, si yo soy solo el presidente, yo. Y tiene razón. Pero por otro lado es el presidente.
Claro, tiene que asumir.
Claro, y entonces dijo también otro, estaban todos muy preocupados por mi agenda, ¿eh? Les dice. Bueno, claro, pero yo soy el presidente, a verte. Le dice, ¿qué estamos haciendo? ¿Y dónde
déjeme
está
la vida privada, tranquilo?
¿Y por qué no habla? Dice, miren, básicamente no hablo porque no soy candidato, dice. Soy presidente y tengo que seguir trabajando, dice. Es espectacular. Y a todo esto entraron los BRIC.
Sí, sí, sí.
¿Sabía eso usted?
Sí, una puerta, una geopolítica.
Entraron a los BRIC, no saben ni cómo, porque es espectacular.
Sí, ni cómo ni van a durar más allá de que ganen más.
Primero lo sacaron de la reunión.
Ah, no, esa parte no sabía.
No, los BRIC arrancaron a todo caos también los BRIC, le digo.
Bueno, sí, con Rusia metiendo a Irán. Y fue o Irán metiéndose al mismo tiempo que no sé, fue un caos eso, pero no entendí mucho por qué.
Irán se mete solo.
Sí, a lo que con Argentina...
Llega Irán y dice, vamos a entrar. Y dale, decile vos que nos van a entrar. Y entonces, es rarísimo, porque le sacaron la invitación a la cumbre, en la que terminaron incluyéndolo en el grupo de los BRIC.
Ah, no sabía.
Primero estaban invitados, pero Alberto no iba a ir, porque... no tenía con quién dejar a Dylan, creo, una cosa así, ¿está?
Perfecto, era una buena excusa.
Sí, exacto. Y entonces le dicen que va a ir al canciller a la reunión. Qué lindísimo, ya no sé por qué lo bajaron, seguramente porque los iraníes son medio prejuiciosos con eso, el pelo muy largo, todo, lo bajan, ¿está? Entonces le dicen, no, lo tiran para fuera de la cumbre. No,
Irán y Argentina tienen problemas diplomáticos enormes, grandes.
Argentina no está en la cumbre. Pero a los dos o tres días, mientras está desarrollando la cumbre de Obrí, llama a Lula, a Alberto, y le dice, los metí a los BRIC. Están en los BRIC. ¿Cómo? Estamos los BRIC. ¡Bien! Formamos parte de los BRIC. Entonces, salen a decir, estamos los BRIC. Y viene un pato, no sé qué, los metimos los BRIC. Y entonces, la oposición, ¿qué hace? Y dice, ¡no! ¡Qué barbaridad meternos los BRIC! ¡Qué barbaridad!
Están, es que no van a entrar, porque es el 1 de enero de 2024. Si llegan a Bullrich o Milei, no va a entrar.
No vamos a entrar a los BRIC. ¡No vamos a entrar! Y así arrancaron los BRIC, señor. Ya no es Argentina, son los BRIC. Los BRIC, claro, se supone que son... lo otro es un caos absoluto, ya lo sabemos, ¿verdad? Desde la parte occidental, digamos. Ya sabemos que viene la batalla final, ¿verdad? Ganar y morir. Ganar y morir. Ajá. Que es el Muñe Biden contra Mr. Mongi.
Uf.
O sea, para terminar la tríada...
todos los ingredientes.
La tríada del deceso, ¿verdad? La tríada... del desplome. Y de Europa es un carnaval, ya sabemos todo, con Alemania en recesión, ahora todos los demás países, todos los del sur, todos los de prolijo del sur, lo miran y dicen, ¿qué pasa? El abuelo enfermo, mirá, tenemos el abuelo enfermo, mirá, ¿qué pasa?
La locomotora, a vapor se
nos queda. Merkel le dejó una bomba atómica al bobo de Scholz. Se lo dije, se lo avisé, no diga que no se lo avisé. Y entonces, del otro lado está los BRIC, que ahora hicieron entrar a Arabia Saudita, a Emiratos Árabes Unidos, a Irán, Egipto, Etiopía y Argentina. Parece que Lula metió a Argentina porque le dijo, está un poco desequilibrado esto.
Era Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, ya no es lo original.
Esos son los BRICS originales, por eso es BRICS.
Sí, era BRIC y Sudáfrica, que era justo la sede anfitrión, fue la S, fue lo último, pero hace rato que estaban.
BRIC, sí, claro, exactamente. Y fue, entonces...
Y ahora hicieron, todo esto que ya no hay sigla, imposible, así.
Sí, sí, son los BRICS, señor, porque, pero que le digo que sí, mire, es Irán, Egipto.
Sí, ya. Yeah.
Arabia,
sí.
Emiratos Árabes, Etiopía y Argentina. BRIC, así se llama, es mucho mejor el nombre, tremendo. Ahora tiene un nombre, ahora no puede, de nombre no puede perder.
No, tremendo, sí, sí.
Y bueno, y entonces entraron, señor, y Massa al mismo tiempo, Massa candidato, ya no ministro de Economía.
Bueno, no, es ministro de Economía.
No. Bueno, sí, pero el otro le estoy hablando. El Massa candidato le dijo, le preguntaron no sé qué, estaba con los empresarios. Dice, lo que viene, si triunfa Milei, es la destrucción del propio capital empresario. Todo el capital humano que generaron se va a ir de la Argentina, le dijo.
Bueno.
Y dice, y le dijo a los bancos, le dijo, ¿cómo serían los bancos con un plan Bonex? ¿Qué pasaría? El plan Bonex era ese que te transformaban todos tus ahorros en bonos, que no le ibas a cobrar nunca, que ya cuando te lo ponías ya valía el 60% de lo que se supone por lo que lo compraba. Sí. Ese es el plan Bonex, le limpiaron el 45% de los ahorros a todos los argentinos. Y eso le dijo, claro, y en realidad está bien como candidato. Ahora, como ministro de Economía... anunciar la hecatombe
es que no pueden
y lo desestabiliza un poco. Por
ahí
eso
tiene
le
el presidente que le dice que
sacó un conejo de la galera como candidato que empezó a ahorcar al otro conejo que había sacado como ministro, ¿entiendes? Entonces ya tienes conejos que se pelean entre sí.
Ah, pero quiero el show de los conejos. Te tengo que pelear, Nico, pero eso que me lo dibuje por lo menos. No, el show de los conejos,
todo tipo de conejos que salen tullidos y encima una vez que sale uno prendido fuego y encima una vez que saca uno bien viene
el otro, viene
el otro y saca de la otra galera. Y la galera que saca conejo del candidato y el conejo se le tira arriba al conejo del vientre. ¡Ah! Y empieza a ahorcar, señor.
Qué momento, de tan cerca y con tantas repercusiones. ¿Por qué te arrancó?
Te cuento todo esto porque los uruguayos estamos cada... O sea,
pero como usted lo arrancó con un sustento enorme, que lo decía la gente, pongo ese ejemplo desde Empalme Olmos, como tantos otros me decían de la frontera, de las crisis que nos provocan, ¿no? Que no nos damos cuenta. O sea, dice, ¿por qué miramos para allá? ¿Por qué no repercute? Ni que hablar del verano. ¿Qué verano vamos a tener y qué tipo de turismo vamos a tener? Y cantidad es una incógnita, pero enorme.
No digo, pero además, ¿de qué venimos, señor? Del 25 de agosto.
Sí.
No, o sea, en términos históricos,
de Uruguay,
tiene sentido que el feriado de la declaratoria de independencia, la gente se vaya para donde realmente apuntaba nuestra independencia, señor.
Sí, unirnos a las Provincias Unidas con gente que vino desde allá en barco a iniciar la cruzada.
Por eso, sí. Buenos Aires, sí. Argentina siendo un poco más generoso y extensivo.
Bueno, pero Buenos Aires, está bien.
Buenos Aires, ¿para dónde va? ¿Para dónde apuntaba la declaratoria de independencia? Nuestra.
Sí, claro.
Para Buenos Aires. Unidas. ¿Y para dónde se fue la gente? Para Buenos Aires.
Buenos Aires, de Portugal y Brasil, para unirnos a las Provincias Unidas.
Y bueno, por eso, Buenos Aires, señor.
Estuvimos bien uniditos todo el fin de semana patrio.
Por ello, correcto. Eso es lo que les estoy diciendo. Y ganan ellos, eso es lo otro que hay que entender.
Siempre, Darwin, siempre.
Ganan ellos. En este estado al borde del cataclismo, igual perdemos nosotros. Como país, o sea, como ciudadanos individuales, ganan todos los uruguayos que van para allá. ¿Entiendes? Todos los uruguayos van para allá y por eso me pongo contento y por eso estoy orgulloso de ellos, porque están aprovechando la oportunidad, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, en términos colectivos, toda esa capacidad, todo ese fin de semana lindísimo, con una capacidad de consumo insólita en un lugar en donde el consumo ya es mejor de por sí porque los servicios son de mayor calidad y todo eso. Bueno, en términos colectivos de economía país, gana la Argentina, señor. La crisis la tienen ellos, pero se nos transforma en crisis local. Y eso es lo lindo de todo esto.
Bueno, sí, lo lindo y lo preocupante. Parte del medio, Darwin. Ya venimos con esa reflexión.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre, la app donde Darwin se pasa horas buscando looks para la temporada. Aprovecha hasta 40% off y envíos gratis en moda y calzado. Mercado Libre, comprá en la app.
Mire, aire para darle aliento para la segunda parte, dice Martín. ¡Qué columnum! Esta primera parte de Darwin. Y además tiene un apartado, una cosita para mí que dice: Joel, te estás esmerando divino para hacernos olvidar al sueco, ¿bien?
¡Ah, qué lindo! ¡Leemos! ¡Sí, señor! Vamos a leer el mensaje, solo mensaje de autocomplacencia.
Me gusta contestar.
Eso es lo único que vamos a leer. Perfecto.
El te estás esmerando es muy de
maestra, le estás metiendo, ¿no? Le estás metiendo ganas, Leonel.
Pero señor,
Leonel es un prohombre, amigo, nos equivocamos durante todo este tiempo. Pensamos que era una piltrafa, pero es un prohombre. Porque yo he reconsiderado.
¿Cuándo?
Y,
¿dónde?
Toda la situación alimenticia que tiene, ¿verdad? Que su esófago no hace pasar nada.
Acabo de comer.
Y toda la ruta dañada. Y sin embargo, mantiene energía y pulso vital. Y eso ya es impresionante.
Me acabo
y
de comer dos galletitas veganas sin gluten y sin azúcar.
Bueno, díganme cómo esa vida de tristeza alimenticia no se refleja durante las 24 horas del día. No.
Con temor, porque decían sabor a naranja y me dio cierto temor, pero
sí,
no pasa
debí
nada.
Decir no se refluja.
No se refluja.
Dígame cómo hace para que esa tristeza no se refluje en todos nosotros las 4 horas que está al aire y el resto de las horas del día, señor. La verdad es que Lionel es un ejemplo de vida. Yo pasé de pensar que era un anti-ejemplo a un ejemplo de vida absoluto.
Gracias.
No, se lo digo. Con la compasión que se merece usted.
Seguimos hasta, aguantemos hasta el viernes.
Y con la admiración, señor. Yo que no tengo, mi esófago es de hierro, señor. Y al lado suyo es de adamantium, el de Wolverine. Tengo el esófago de Wolverine al lado del suyo. Y sin embargo, no logro llevar la vida con esa fuerza de voluntad con la que la lleva usted, señor. Es impresionante, estoy orgulloso.
Gracias,
de usted. La verdad que
es un arranque, segunda parte, la verdad que estamos los dos envalentonados.
Bueno, y entonces está.
¿Con qué vamos entonces?
Sí, seguimos. ¿Con qué vamos? Y con dólares.
Sí.
Vamos con dólares de los bolsillos, nos subimos al barco de López Mena, llegamos y ellos ya se dieron cuenta. Somos una de las penúltimas señales del apocalipsis para ellos, ¿no? Eso lo saben. O sea, faltan dos o tres señales más nomás y estalla. Ellos ya lo saben perfectamente. Yo, miren, chicos, miren, ya los uruguayos. En cualquier momento se va todo al carajo.
Claro.
Es así.
Sí, sí, son cinco.
Bueno, pero le decía, ya sé lo que vamos a hablar.
Sí, cuénteme.
Ahí me acordé. La intendencia de Montevideo.
Sí.
Considera exitosa la medida de sacar las papeleras de plazas y calles, ¿sí?
Ajá, hicieron una
y prevé evaluación. Seguir haciéndolo en más puntos de la ciudad. ¿Quién lo dice esto, verdad? ¿Quién considera un éxito haber sacado las papeleras? Los mismos que decidieron sacar las papeleras.
Me imagino que un estudio que habrán hecho que confirma.
Sí, claro, lógico. Sí, no, ni hablar que le pagaron a gente y todo para que les dijera, para que les confirmara que tuvieron una gran idea. Eso se sabe, señor. Eso es lo mínimo que uno puede hacer como tecnócrata,
y
¿verdad?
Habrá
el director ambiental de la intendencia es el que lo dice, que fue al que se le ocurrió la idea o el que la puso en práctica, digamos, ¿no? O sea que está comprobado el éxito de este emprendimiento, de esta idea, de esta genialidad, está comprobado por los mismos que impusieron el proyecto, ¿verdad?
Sí, quería probar
el tecnócrata. No falla nunca el tecnócrata. En su cabeza y en su Excel es infalible, tengo verdad. Lo que a veces la realidad lo contradice, pero bueno, fallando falló. Y el razonamiento es así: lo que genera la basura son las papeleras. Saca la papelera y no hay más basura.
Uh-huh.
¿Cómo no se nos ocurrió antes eso? Impresionante. Eso, a mí me parece que no me resulta que es más molesto. Está pensando porque no fue a la plaza, porque ya sus hijas no están en la de la plaza. Si no, no estaría pensando, lo hubiera visto y no sabe lo que es.
Porque acá el que hizo de Monchechi, lo que hablaba era 18 de julio.
Monchechi habla de 18 de julio, pero son calles y plaza, como si fuera lo mismo.
Sí, ¿no? Fueron probando. Cuando hablamos con él ya hace un año y medio.
A mí me cae bien Monchechi, y me parece que lo mejor que hizo la intendencia en esto es eso: no hacer campaña. Cultural, toda esa pavada, de callado. Esa fue la mejor idea que tuvo, hacerlo de callado. No está mal, después viste que la gente se queje, bueno, sí, poquita gente, ya está, ¿entiendes? El rayamiento es el siguiente.
Sí.
Por eso,
en eso ya, me quedé pensando.
Yo ya no sé si me da más, si me calienta más la cantidad de envoltorio que hay tirado en la plaza y que los niños se andan arrastrando por ahí, ¿verdad? Porque ese es el... El problema es ese, ¿sí? Que los niños en la plaza, si hay cosas en el piso, los niños se la van a llevar a la boca probablemente, o al menos la van a tocar, ¿verdad? Porque es el lugar de ellos, el piso. Es así, el niño es un cerdo. Y eso es casi imposible de cambiar, ¿verdad? O sea, es parte de su naturaleza. La naturaleza del niño es ser un cerdo inmundo que después te pone cara de asco cuando le quiere dar una verdura. Es una cosa que yo no he podido como... articular esa doble condición de ay, qué asco que me da esa acelga, no puedo tolerarlo, y hago arcadas con la de después me como lo moco, encuentro un palito de helado usado y me lo meto en la boca, ese tipo de cosas, y digo qué raro, ¿no? Qué raro cómo funciona el cerebro de esta gente o de este proyecto de gente. Y bueno, el razonamiento acá sería el siguiente, ¿no? La papelera es la que genera el desperdicio. ¿Entiendes?
Sí, no sé si es
el residuo. La papelera genera el residuo, o sea, porque la papelera genera necesidad del residuo. Uno ve la papelera y le viene una sensación de necesidad imperiosa, lacerante, de consumir para tener algún tipo de residuo que poder que se pueda volcar a esa papelera. ¿Qué le parece?
No, me parece un planteamiento muy equivocado. No creo que lo hayan planteado esa manera.
Es llevar eso de la ocasión hacia el ladrón al extremo absurdo, digamos, que es la papelera hacia el residuo.
Sí.
Y bueno, es una gran idea. En el fondo es una gran idea. No la idea en sí, sino la idea de la idea.
La idea esta de la idea de que la papelera al final es la que...
Eso es una de las cosas que no puedo articular, ya le digo. Me molesta tanto ese razonamiento imbécil, que le llamen razonamiento a eso, como que le dicen, no, viste, pero lo que pasa es que es contraintuitivo, vos tenés que abrir la cabeza, ¿no? Esa barbaridad. Pero bueno.
Para placer suyo, para hoy que le estoy generando buenas sensaciones, para placer suyo, hay un punto que estaba totalmente de acuerdo, que me fui convenciendo de que no estaba tan mal.
No, lógico.
En mi circulación por áreas verdes y públicas, en el sentido de que al final igual no va a haber nunca la cantidad de papeleras para la cultura que tenemos. Entonces...
Que hayan cero, está bien. ¿Sabes lo que podemos hacer lo mismo con los policías?
Bueno, hay una analogía.
Cualquier servicio. Claro,
no, cero,
pero...
No. Pero cero,
eso
no.
Es como pensar que porque entonces, ¿a qué apunta? ¿Cuál es el objetivo? Que la gente se lleve sus propios residuos.
Sí, que no es un invento igual de la intendencia de Montevideo. Uy,
es un invento de los japoneses, que se da de tragar la basura. Pero claro, pero el nivel de sacrificio individual que tiene esa gente, que bueno, además...
Se la traga.
Escaló a niveles atómicos, después de lo que ya sabemos, todo lo que pasó... Y no se puede decir, pero les dio un salto de calidad individual y colectivo. Ya venían medio trabajando ellos milenariamente, pero lo que le terminó de dar el salto de calidad, ya sabemos lo que fue. Y entonces los tipos, claro, se tragan la basura, como en un helado. Pero mi hijo hipotético no se traga la basura.
No.
Y no solo eso, tira cosas que yo voy recogiendo en general y las tiro a la papelera, pero ahora no tengo dónde tirar.
Bueno, tiene que llevar una bolsita.
Sí, claro, además de las 26 cosas que tengo que llevar para que no falte, bueno,
cierto,
me tengo que acordar de la bolsita, es cierto, Lionel, le pongo una cosa más a mi lista de cosas que no me puedo olvidar, por supuesto, una bolsita para que Moncheche esté contento.
No me están escribiendo de la intendencia.
¿Eh?
Te están escribiendo, no, yo me fui convencido.
De la Torre Ejecutiva, cerró el mail de la Torre Ejecutiva, Lionel, y abrió el de la Intendencia de Montevideo.
@carocos.
Se fue convenciendo.
Me recordías de domingo del Parque Rodó, que hago muchas, que viene, bueno, como decía Daniel Martínez, el parque transversal, ¿no? Donde viene gente de todos los barrios, cuando es verano, más playa, además, más la feria, más todo.
Ya le dije transversal, el buquebus, lo que viene a transversal.
Me fui convenciendo que no va a alcanzar la cantidad, que igual la gente va a tirar que no es una cuestión de papelera,
sí, sino pero por la de no va a alcanzar, no quiere decir que usted saque todo, que lleve a cero.
Ah, no me, por eso ahí empecé sentado mirando el horizonte ahí al lado de la estatua Confucio.
Bueno,
me
por dije, eso es
no
que,
será esta la media.
Por eso es
todo.
Que es una gran idea, no la idea en sí, sino la idea de la idea, porque es una entelequia colectiva como la intendencia, en este caso además para mí es la entelequia colectiva.
Sí.
¿Verdad? Es un macaco ya con vida propia, es un muñeco que no importa quién se siente en el trono, tiene decisiones autónomas, ¿verdad? Que responden a ese sistema que ya se generó ahí, es una cosa de intendencia. Pero en este caso deja de prestar un servicio con el justificativo de que lo está haciendo para mejorarnos, para mejorar el colectivo al que le dejó de prestar el servicio. Como idea es excelente. Es brillante como idea.
O sea, ahí sacar todo está mal, lo que tiene que haber es...
¿Entiendes lo que le digo? Déjame la bolilla vos, tenemos un problema, vamos a sacarle todo este servicio, se lo sacamos y los mejoramos como individuos.
Sí,
y como colectivo, porque la gente se lleva el recibo y entonces generamos un cambio cultural positivo desde la ausencia del servicio que nos estaba generando problemas, o sea...
No, pero el servicio tiene que brindar igual, no más de dos...
No, lo brinda.
No,
si lo sacaron la papelera.
Bueno, pero una o dos cuadras tiene que estar, dos cuadras como máximo, un contenedor para tirar esa basura.
No, pero ¿yo qué hago en la plaza? Tengo que salir de la plaza y volver a entrar a la plaza, mijo.
No, juntan la bolsita esa que llevó.
En la bolsita que llevé, claro, ¿verdad? Me había olvidado la bolsita que llevé, justo me la dejé de vuelta.
Y después camina con la burizada y le dice, mire... Vamos a hacer algo, vamos a tirarlo, la basura donde va, y ahí hay como una educación, ¿no?
Bueno, ahí está, por eso, eso es lo que le estoy diciendo, es una genialidad.
O sea, haciendo...
¿Sabe lo otro que la gente se puede llevar para su casa?
Sos anarcocapitalista de cosas, sí, ¿qué me están diciendo?
Anarcocapitalista, el anarcocapitalismo, sí, porque no hay servicio, no hay regulación, no hay nada, entonces dice, los residuos se van a autorregular, cada individuo se va a encargar de su propio residuo, entonces no hay que darle más a este servicio.
Me estoy llenando de arriba un ómnibus, dice, trabajo en el ómnibus, Darwin, y hay compañeros que fueron por ese lado, aunque no lo crea, le pone mayúscula, funciona, increíble pero cierto, le funcionó. No le desbordan la papelera, o sea, tienen menos...
Bueno, claro, porque no hay papelera, sí, exactamente, es evidente. No,
sí, yo estoy pensando en vos.
Pero en la plaza no, en la plaza no funciona, yo lo vi.
No, claro, yo no estoy convencido, pero que no...
Yo lo vi, hay toda una cantidad de cosas tiradas en el piso.
Multas y más multas, dice acá también, además de retirar, deberían multar cuando la gente tira. Lo que pasa es que multar es muy difícil.
Pero entonces le parece, sale Monchechi a decir que fue exitosa.
Bueno, dice, eso ya no sé.
En una cantidad de lugares como ayer a su playa, la diferencia es abismal, dice. Monchechi dijo que viene avanzando en ese tema y efectivamente fue exitoso.
En la Plaza de la Bandera es un éxito.
Tuvimos algunos análisis primarios que los publicamos y ahora tenemos nuevos análisis que le pagamos, ¿verdad? A alguien para que los haga. Es espectacular, dice. Salió todo bárbaro. Y eso que a mí me cae bien, Monchechi, ¿eh? Es como un nerd de la década de los 80-90.
Ingeniero, sí, muy ingeniero nerd de esa época.
Tiene aspecto, tiene cara de haber estudiado lobo. De manejar el basic, estoy seguro que maneja el basic, eso me genera afecto, es como el CD colgando en el retrovisor, tiene el mismo valor para mí, me genera afecto, porque es como algo de tecnología y algo de ingenuidad que mezcladas me producen ternura. No sabría explicarle mucho por qué, señor.
Está bien.
Pero me lo imagino a Monchechi con la TK90 despuntando su primera pelusa en el bigote y esperando ansioso a que le cargue el juego, y me genera, pero sin embargo esta barbaridad que por supuesto a él le da bien, porque ¿cómo no le va a ver sacar un servicio, señor? ¿Cómo no va a ser exitosa si no tienen que brindar más ese servicio que incluía mantenimiento y vaciamiento de papelera constantemente?
Sí, ahí es un punto.
Y entonces dice, ¿bajó la basura? Dice, bajaron como un 40% los residuos en las plazas donde sacaron la papelera, dice. Sí, claro, el problema es que el 60% restante está todo tirado. Monchechi, ¿entiendes? Sí, claro que bajó. Y es por ahí donde andan los botijas. Pero hay que ver el 40% del residuo desaparecido y no el más del 60% del residuo desperdigado en la plaza en la que ya no hay donde tirar el residuo. Ese es el optimismo del tenócrata, digamos, ¿verdad?
Sí, hay que ver dónde se hizo la evaluación. Acá me ponen que la Plaza Varela funcionó, Darwin. Sacaron la papelera, está más limpia que cuando la sabía, solo quedó una sola cerquita de un carro de comida. ya no hay que no hay que tirar de las papeleras. Ah, porque acá habla de cuando se hurgan las papeleras. No vuelan bolsas ni papeles en la Plaza Varela. Bueno, no sé, qué evaluación es de la vecina de la Plaza Varela.
Acá en la Plaza del Inter de Tel Aviv vuelan bolsas y papeles.
Sí, claro, pero hay que ver en qué momento, ¿no? En Japón no hay papeleras, lo dijo Darwin.
Sí, claro. Estamos
¿para qué son, Darwin, los bolsillos, las carteras, las mochilas, la educación?
Es espectacular. ¿Sabes lo otro? ¿Lo otro que funciona?
Sí.
Sacar los baños químicos.
Bueno.
Porque lo que genera ganas de mear y cagar son los baños químicos. Es evidente.
Tiene un punto ahí.
Uno ve los baños químicos y le dan ganas de mear o cagar. Si uno se lleva ese orín y esa defecación para su casa, es mucho mejor, señor. Y se baja como el... ni bien... haga desaparecer todos los baños químicos, usted baja el 85% de las defecaciones y evacuaciones de todo el tipo, señor, en la zona pública. 85%. ¿El 15% restante?
No, bueno. Sí, hay que verlo.
Que lo absorba, que lo absorba al vecino.
Entiendo. Yo creo que es para un
estadio. Es así, no, pero vamos a sacar los baños químicos. No, vamos a hacerlo bien. Ahora que tuvimos éxito, ahora que estamos todos contentos con esto, vamos a sacar los baños químicos.
Uno no puede guardar las necesidades fisiológicas en determinada mochila o cartera. No puede hacer eso, puede guardarse la bolsita.
¿Cómo no? Ay, si guarda la del perro, ¿por qué no puede guardar la propia, señor? Es una cuestión de cultura. En China, se guardan en una bolsa la deposición del botija, señor, en China.
¿Y la llevan un rato
y
así?
Y la lleva, lógico, exactamente.
Bueno, como
en
laboratorio, cuando uno...
¿Qué? Sí, sí. Es una cuestión de cultura. Y todo mucho más limpio.
Sí, sí,
los baños químicos, ¿vio lo que son los baños químicos, señor? Bueno, entonces está mucho más limpio que no haya baños químicos.
No, creo que ahí va a ser difícil. Pero bueno, no hay tampoco tanto baño en la ciudad, no es un problema en general, no solo de baños químicos. Pero estamos en otra... Yo creo que no estamos preparados, me incluyo, ¿no? Para esta situación, para tantas otras.
No, yo estoy de acuerdo que es un éxito, la idea es un éxito, porque no puede fallar. Dejo de dar un servicio y encima mejoro a la población, que es era mugrienta hasta que yo le dejé de dar este servicio.
Sí, es como una...
La cosa queda más o menos del mismo tamaño, con la misma mugre que antes, un poquito más, pero casi indistinguible. La gente casi no se da cuenta, no fue 32 en ningún momento y ya está. Ya sacamos las 700 papeleras y vamos por más. Uno sí. Se pone los pies del burócrata. Por suerte yo ya tengo las varices de la silla con rodita, así que me puedo poner perfectamente. Prácticamente son iguales mis piezas del burócrata. Es un éxito. Por eso le estoy diciendo, yo se lo reconozco a ellos.
Sí, acá pone alguno, Plaza Cancha también, Darwin, pase, va a ver que cambió, dice, el tema de lo que dicen varios es que el problema era la forma en que se hurga en las papeleras, se tira para afuera, que eso no está más, entonces no huela todo lo que estaba dentro de las papeleras al rato como pasaba habitualmente, ¿no? Vivo en el centro de Montevideo, enfrente de la Plaza Cancha, es un lujo sin papeleras.
Sí.
La sacada de banderas, en la Plaza de Banderas también funcionó la sacada de papeleras. Acá no funcionó, Darwin, dice Adriana. Bueno, no sé que me estoy comiendo todos los trolls.
Se está comiendo todo el equipo de los 30 que trabajan ahí con las compus, señor, todo el equipo de Monchechi.
Al macro que
el ejército de Monchechi no para
macro,
de decirle...
El macro está flaqueando, está a favor nuestro, tirale todo.
No, es impresionante, claro.
Tiene
razón,
yo, el cárcel a los hurgadores y sin papelera. Bueno, yo no dije algo parecido a eso.
Anarcocapitalismo, señor, eso mismo.
Plaza Varela no es así, es un asco, le dice este oyente a la otra oyente que la había visto.
Sí, la otra oyente que estaba en el... Saludo a todo el call center de Monchechi, señor. Si Monchechi no tiene un call center, está durmiendo la siesta, tiene que tener.
Tiene que tenérmelo.
Y se lo tiró. ¿Y qué van a hacer? Tampoco tienen tanto trabajo.
No, en este momento.
Pero bueno, por eso, deben ser 6 o 7, nomás, tampoco serán 30.
La plaza apareció en los otros. La plaza Pedro Poveda, el que está sobre la Artigas, está más sucia que antes. Vivo en la esquina, es una pena.
No hay,
me pongan yo no soy troll, los trolls, porque
yo no soy troll, yo no soy robot, pero de los trolls, señor, qué bien, me encanta.
En Belvedere funcionó.
Me encanta cuando agarran, son como Micho, Tito y Cabezón, ese tipo de mensajes, pero en términos políticos, ¿verdad? No en términos de de solo de reírse del conductor así, sino que también además hacemos a la buena causa, señor, que es la causa no solo política, sino de la limpieza, ¿verdad? Y del cambio cultural que necesitamos.
Sí, hay gente que va aquí con la caca en todos lados, igual que hablemos de sacar o poner las papeleras, la cultura de mugre que tenemos es impresionante y que bueno, que nada.
Que es lo mismo, por eso, ¿bien? Y eso para el burócrata es ganar, empatar, para el tecnócrata es ganar, señor, si quedó igual, ganamos. Porque el servicio no lo tiene que brindar más, ¿entiende lo que le digo?
La plaza de Nuevo Centro y los alrededores.
La otra cosa que se puede sacar también, lo mismo pueden hacer los bares y los restaurantes, ¿eh? Pueden sacar los baños. No hay necesidad de que haya baño, porque la gente le dan ganas de ir al baño porque hay baño.
No, pero ¿por qué te iban a brindar?
Sí, que es una mugre los baños. No, son un asco, señor, y ahí hay todo, comida y todo. Y después la intendencia, cuando venga, a ver si te habilita o no, le dice, no, pero nosotros hicimos lo mismo que ustedes, sacamos los baños. Ustedes no sacaron la papelera de la plaza. Bueno, yo sacamos los baños porque acá te ensucia todo y acá está cerca de la cocina. Toda la gente está contentísima porque no hay baños porque no hay merqueros que hagan cola y todo eso, ¿no?
Sí. Sí, no, te estoy acordando.
Ya le digo, es una gran forma de pensar el mundo que tenemos que extenderla. Bueno, amigos.
Nos vamos, Darío.
Nos vamos. Hasta mañana. Sí. No le escriban más del call center. Una tanda más de mail del call center. Una tanda más después de la pausa. ¿Tá? Viene Lionel.
Sí, va a venir.
Y lee con alguno mezclado de ciudadano de carne y hueso, digamos.
Sí, ¿tá? Porque ahí y de vuelta con sobre terminado.
No, que no quiere decir que no sean de carne y hueso, son de verdad también.
¿Tá? Sí, los trolls son de verdad. No son bots.
Exacto. No son robots rusos. Son de verdad, son personas que trabajan de eso y merecen que su trabajo sea reconocido.
Sí.
Así que lo va a hacer, Violeta.
Ya venimos.
Y estamos a favor.
Hasta mañana, Darwin.
A favor de todo.
No toquen nada.